Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
20 horas 8 de la noche en los estudios de Radio Educación. Le damos la bienvenida a Pulso, edición nocturna de este martes 25 de febrero del 2025. Su servidor José Luis Guzmán le agradece y todo el equipo estamos listos para informar. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que tras la detención de Ismael El Mayo Zambada en julio del 2024 por las autoridades estadounidenses, México solicitó la extradición inmediata para que el narcotraficante sea juzgado en México, en donde existen tres órdenes de aprehensión en su contra. Senadores avalan en lo general la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el nepotismo electoral, así como la reelección en los cargos que aún lo permiten. Con 127 votos a favor fueron aprobadas las modificaciones, sin embargo, por presiones del Partido Verde, estos cambios constitucionales entrarán en vigor hasta el 2030. Diputados aprueban la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz genéticamente modificado. Mientras tanto, autoridades federales presentaron la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, a través del cual se pretende brindar atención a la salud de niñas y niños de educación básica. En lo internacional informaremos, millones de personas se quedaron sin servicio de energía eléctrica en Chile y dos provincias argentinas a raíz de un apagón masivo. Las autoridades decretan toque de queda. Mientras tanto, un juez federal de Seattle en los Estados Unidos bloqueó una orden ejecutiva de Donald Trump para detener el sistema de admisión de refugiados en aquel país. Estados Unidos y Ucrania alcanzaron ya un acuerdo sobre la cesión de recursos minerales del país europeo, pero a cambio, ¿qué creen? A cambio de apoyo de Estados Unidos. Les invitamos a ir al detalle de la información. Iniciamos con lo nacional. Como lo había prometido la presidenta Sheinbaum Pardo, este martes acudió a la mañanera el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para abordar la solicitud de Ismael El Mayo Zambada de que el gobierno mexicano solicite su repatriación desde los Estados Unidos. Ya lo hemos solicitado, dijo, cuatro veces desde que lo secuestraron. Así lo mencionó Gertz Manero.
Desde que se produjo la detención del Mayo Zambada en julio del año pasado, la Fiscalía General de la República ha solicitado formalmente hasta cuatro oportunidades al gobierno de Estados Unidos que el líder del cártel de Sinaloa sea extraditado a México, donde también tiene tres órdenes de aprehensión en su contra. Al acudir a la mañanera del pueblo para explicar los alcances legales del caso, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, precisó que en el marco de la Convención de Viena, México tiene la obligación de demandar la extradición del criminal.
Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en cuatro ocasiones.
Indicó que mientras no se produzca la primera audiencia de fondo del caso, donde se conozcan con precisión acusaciones contra el narcotraficante, no podrá otorgarse mayor atención consular y en tal sentido no es necesario reunirse con sus abogados mientras no avance el proceso de extradición. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y por su parte, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se está trabajando de manera conjunta con los Estados Unidos en este combate al narcotráfico, pero dijo también que con respeto a nuestra soberanía.
El gobierno de México ha planteado a Estados Unidos intensificar las acciones coordinadas contra el crimen organizado, pero con pleno respeto a la soberanía, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. Al acudir a la Mañanera del Pueblo a rendir el informe en materia de seguridad, Omar García Harfuch destacó que desde que inició este gobierno en octubre pasado, se han detenido a 13.139 personas vinculadas a delitos de alto impacto y se han asegurado 112.8 toneladas de drogas, que incluyen 1.324.924 pastillas de fentanilo, lo que implica una afectación económica para los grupos criminales por un monto de 300.000 millones de pesos. Harfuch indicó que siguen las negociaciones con autoridades estadounidenses en materia de seguridad y para México, antes de que Washington les designara como grupos terroristas, los cárteles de la droga ya eran objetivos a desarticular.
Ellos los pueden designar en su país como quieran, para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FGR.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y en cuanto a los aranceles anunciados por Donald Trump, a partir del próximo martes, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, enunció la siguiente fórmula. Dijo: firmeza, optimismo y sangre fría.
Firmeza, optimismo y sangre fría para entenderse de manera clara y satisfactoria con Estados Unidos en su relación comercial bilateral. Así lo manifestó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, al ser cuestionado sobre los resultados y alcances de la reunión con su homólogo en la ciudad de Washington. El funcionario federal dijo que no es momento para adelantar resultados, pues los trabajos aún comienzan. No obstante, claro y conciso, sentenció: lo prudente es llegar a buenos acuerdos, pues el destino de cientos de trabajadores y empresas de ambos países están en juego.
La integración hace que lo prudente, lo inteligente, sea ponernos de acuerdo, porque en medio están millones de trabajadores y de empresas de los dos países. Y yo veo que ese es el punto de partida. Lo que tenemos es la convicción de que México y Estados Unidos, cosa que le externé, tenemos que llegar a entendimientos, porque hay una singularidad. México y Estados Unidos son las dos economías más integradas del mundo.
El funcionario federal sostuvo que aún falta mucho por dialogar y se tiene todavía un amplio margen para hacerlo, con todo y que la fecha se establezca para el 4 de marzo. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y bueno, por su parte, la jefa del Ejecutivo dijo confiar en que se alcanzará un acuerdo con Washington antes de que venza el plazo señalado por Trump.
A una semana de que se cumple el plazo para que el presidente Donald Trump defina si se impondrán aranceles del 25% al comercio con México, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró confiada en que se alcanzará un acuerdo. Tras ser cuestionada acerca de la más reciente declaración del mandatario estadounidense de que prosigue el proceso para la imposición de aranceles, la presidenta Sheinbaum expuso que hay que revisar todo lo que expresa Trump con cabeza fría y no tomar frases aisladas, pues la declaración de la víspera se refiere a aranceles de carácter recíproco.
Habla de lo que él llama la reciprocidad en los aranceles, en las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que él plantea es que si un país pone impuestos a las importaciones, a las exportaciones o importaciones, dependiendo, es decir, si los productos norteamericanos al entrar a Europa tienen un impuesto, una tarifa, pues entonces él dice, en reciprocidad, Estados Unidos le va a poner una tarifa. Nosotros no tenemos ninguna tarifa entre Estados Unidos y México. Entonces, si vamos al tema de reciprocidad, pues quedaríamos como estamos ahora.
La presidenta Sheinbaum expuso que en caso de la imposición unilateral de aranceles, hay un plan B, un plan C y todos los necesarios, e incluso señaló que el Plan México busca redimensionar la producción de la industria nacional porque México ha privilegiado hasta ahora la relación comercial con Estados Unidos. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, dos noticias. La primera, que el Senado aprobó ya la ley contra el nepotismo y la reelección consecutiva, esto en cargos de elección popular. La segunda noticia es que dicha reforma no se aplicará sino hasta el año 2030.
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general por unanimidad de 127 votos y en lo particular con 97 votos a favor y 26 en contra, la reforma constitucional que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral para que gobernadores, alcaldes y legisladores no hereden sus cargos a cónyuges, hijos y otros parientes. Los senadores Manuel Velasco del Partido Verde y Adán Augusto López Hernández de Morena anunciaron la presentación de reservas para modificar el artículo segundo transitorio a fin de que el nepotismo electoral quede prohibido a partir de 2030 y no desde 2027, como lo planteaba la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La prohibición del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, de a celebrarse en el año 2030.
En tribuna, el senador del PAN, Marco Cortés, reprochó que Morena y sus aliados pretendan aplazar la entrada en vigor hasta el 2030 de la reforma contra el nepotismo para beneficiar a personajes de la 4T. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y bueno, luego de varias discusiones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 409 votos a favor las reformas constitucionales para garantizar la protección del maíz en México y prohibir la siembra de maíz transgénico. Por su parte, la bancada panista, que votó en contra, alegó que no existen pruebas que garanticen efectos negativos en la salud de las personas.
En su sesión de este martes, los diputados aprobaron reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución para prohibir la siembra de maíz transgénico. Al presentar el dictamen, el diputado de Morena, Francisco Javier Estrada, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, señaló que se busca la protección de las diversas variedades de maíz que existen en nuestro país.
Para garantizar el principio precautorio, la riqueza biológica y evitar la irreversibilidad de los procesos genéticos no naturales.
Al hablar en contra del dictamen, el diputado panista Luis Agustín Rodríguez afirmó que hasta el momento no hay pruebas de que el maíz transgénico tenga efectos negativos en la salud de las personas.
La ciencia no es de creencia ni tampoco es de rumores. Desde hace más de 28 años se consume el maíz transgénico y no hay una sola evidencia científica que demuestre que el maíz transgénico o genéticamente modificado genere algún daño al ser humano o al ser animal.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
En otra información, observadores de más de 80 países se reúnen aquí en la Ciudad de México del 25 de febrero al 3 de marzo. Esto para desarrollar la 23ª reunión del Comité de Códex sobre frutas y hortalizas frescas, que busca promover la seguridad alimentaria y la calidad de los productos en todo el mundo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la participación de México en estos congresos defiende su liderazgo en el comercio multilateral.
México encabeza la reunión del Comité de Códex sobre frutas y hortalizas frescas, Con la presencia de más de 80 países, se busca promover la seguridad alimentaria y la calidad de los productos y promover así las prácticas comerciales equitativas y justas de estos, bajo un estándar internacional. Al inaugurar los trabajos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que este multilateralismo enriquece la diversidad. De ahí que la base de este trabajo no sea el rencor ni el odio, sino la identidad común y el compromiso con la humanidad. A su vez, el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota, destacó la importancia de estas reuniones, sobre todo porque abren un camino para nuevos mercados, más aún cuando el de México va en crecimiento.
México ha tenido de manera significativa un crecimiento en los últimos años en este sector. Las cifras son muy puntuales. Tuvimos el valor de las exportaciones 2024 de 54.430 millones de dólares, lo que representó un crecimiento, un aumento del 5% con respecto a 2023 y del 56% con respecto a 2018.
En el acto, Alina Paul, representante de la FAO en México, reconoció al gobierno federal su labor para reducir la pobreza y mejorar la producción agroalimentaria. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de la Estrategia Nacional Vida Saludable, Vive Feliz. Esto a través de la cual se brindará atención a la salud de los infantes de educación básica en escuelas públicas. La iniciativa se centra en la prevención y el bienestar infantil mediante la promoción de una alimentación balanceada, actividad física y también la detección temprana de enfermedades, ya sea visuales o bucales. La mandataria federal explicó que durante la segunda etapa de esta estrategia se dará atención mental a los alumnos y se ampliarán los horarios escolares.
El gobierno federal presentó la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que busca atender los problemas de sobrepeso, obesidad, debilidad visual y caries que afectan recurrentemente a los niños en primaria, señaló el secretario de Salud, David Gersenovich.
Vivimos en un ambiente obesogénico en el que tenemos también disparidades económicas y geográficas a lo largo de todo el país. El cómo corregir esos aspectos, empezando en los salones de clase, se vuelve muy importante. Pero no nada más tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con la salud visual.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el próximo 12 de marzo dará inicio el Censo Nacional de Peso y Talla a todos los alumnos de primaria en el país.
A partir del próximo 12 de marzo, se va a iniciar una intervención sin precedente en todas las escuelas primarias públicas del país para levantar un censo de peso y talla.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y la Ciudad de México se unió a la estrategia Vida Saludable, Vive Feliz, impulsada por el gobierno federal con especial énfasis en el consumo de agua natural y eliminar las bebidas azucaradas, bueno, en los planteles escolares.
Para combatir la obesidad y sobrepeso entre los estudiantes de escuelas primarias, las autoridades capitalinas se comprometieron a instalar plantas potabilizadoras y los estudiantes consuman agua, además de que a partir del 29 de marzo se dejará de vender comida chatarra en los planteles educativos públicos. Durante la presentación del programa Vida Saludable del Gobierno Federal, la mandataria local Clara Brugada manifestó que en la Ciudad de México el 18% de los menores tienen sobrepeso y 16% obesidad.
Vamos a empezar con un tema fundamental, a reeducar a las niñas y niños a beber agua. Y para ello vamos a montar las plantas potabilizadoras para poner la bandera blanca de las escuelas donde no haya caries bucales. El 18% de sus niñas, niños tienen sobrepeso y el 16% obesidad.
Después, la jefa de gobierno participó en el Zócalo Ciudadano, donde atiende con colaboradores las peticiones de la ciudadanía. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Bueno, y en otra información relacionada con la educación, continúa creciendo el rechazo del magisterio a la reforma a la ley del ISSSTE. Esto, de acuerdo con los manifestantes, las propuestas de reformas van en contra de los intereses de los trabajadores, de los maestros, de los ofrecimientos hechos por el anterior gobierno y los afecta de manera directa, dicen. Aseguran que ahora todos los mentores tienen que jubilarse hasta cumplir 60 años, cuando anteriormente las maestras podrían jubilarse a los 28 años de servicio y los maestros a los 30 años de servicio. Por ello anunciaron que van a realizar movilizaciones el 27 y el 28 de febrero.
Las cuatro secciones de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazaron la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE promovida por el Ejecutivo Federal, al asegurar que es un franco retroceso a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, y anunciaron que se unirán a las movilizaciones que el Magisterio Nacional realizará entre el 27 y 28 de febrero. En conferencia de prensa, los representantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CENTE indicaron que buscarán que la presidenta Claudia Sheinbaum vuelva a la mesa de negociaciones para discutir una nueva reforma, al exigir que la presentada sea desechada. El dirigente de la sección 9, Pedro Hernández, subrayó que la reforma no plantea el cambio en el régimen de pensiones. Se mantienen las Afores y las pensiones deben calcularse en base al salario mínimo y no con base en la unidad de medida y actualización.
Rechazamos esta iniciativa no solo por lo que contiene, sino también por lo que no contiene, por lo que no asume, que eran los compromisos que hizo el propio presidente López Obrador, por ejemplo, de disminuir los años de edad para poderse jubilar. Esta iniciativa no lo contiene. No contiene cambiar el cálculo en UMAS a salarios mínimos, las pensiones.
Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Esta es la información internacional. El gobierno de Chile decretó toque de queda ante el apagón masivo registrado, dábamos cuenta ayer, en varias zonas de la nación, incluyendo la capital Santiago. El masivo corte de luz afecta a millones de personas, por lo que la autoridad estableció un horario de actividad fuera de sus hogares entre las 22 horas de este martes a las 6 de la mañana del miércoles. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles registró 80.1% de clientes afectados. La ministra del Interior, Carolina Toá, fue la encargada de anunciar el estado de excepción. Además, habló de las posibles causas del apagón.
Se trataría de una desconexión en la línea de transmisión. Una de las líneas de transmisión del Norte Chico es una línea que tiene una carga de 500.000 volts y que en este momento, por su interrupción, está afectando el conjunto del sistema eléctrico del país. En las próximas horas tiene que informarse con más detalle por parte de las empresas de los elementos que van a permitir llegar a una explicación de por qué se produjo esta interrupción. Sin embargo, ya con los elementos que hay a estas alturas, no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque. Se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema.
Bueno, también la reconstrucción en Ucrania ante la invasión rusa costará más de 500.000 millones de dólares y ya se frotan las manos muchos. Así lo adelantó el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas a través de un comunicado. El documento, que fue dado a conocer luego de una reunión conjunta ahí en Kiev, describe la destrucción provocada en este conflicto iniciado en febrero del 2022 y que terminó con 25 millones de hogares. La cifra de 500 millones de dólares representa 2.8 veces el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto nominal de ese país, de Ucrania. En relación con el tema de los minerales y riquezas naturales que tiene Kiev, así como una supuesta licencia de Ucrania, otorgaría a los Estados Unidos, o sea, un otorgamiento, les conceden garantías de seguridad para extraerlas, esto con el fin de obtener apoyo de Washington. En la guerra con Rusia, Radio Francia Internacional entrevistó a Esther Boicero, miembro ilustre del Centro Oficial de Geólogos.
Se habla ahora de las tierras raras porque Trump ha hablado de ellas, pero realmente se está hablando mucho de ellas en el mundo minero, el mundo industrial, desde hace ya unos cuantos años. Desde que Europa ha visto que dependía absolutamente de China para su industria y que la industria europea se está transformando al electrificar los vehículos, al hacer la transformación en la transición energética que quiere hacer Europa y digital, necesitamos unos equipamientos nuevos, distintos. Y para ellos necesitamos estas tierras raras, pero no solo tierras raras, sino también minerales críticos. Son minerales críticos para Europa. Estos otros minerales que nos hacen falta también, como las tierras raras, para la transición energética. O sea, Ucrania tiene berilio, que es muy importante para la industria aeroespacial o aeronáutica, porque permite hacer aleaciones ligeras. Y berilio tienen en la zona no ocupada, tienen yacimientos en producción, y está en la zona de Kiev, que es la zona no ocupada. Pero después, Ucrania tiene una riqueza mineral muy variada y muy cierta.
Y bueno, los activos rusos congelados por la Unión Europea, el dinero por la incursión militar en Ucrania, se informó, irá a Kiev a manera de préstamo.
Desde la invasión rusa de Ucrania hace 3 años, la Unión Europea congeló 200.000 millones de euros de activos rusos provenientes del Banco Central de Rusia y que se encontraban en territorio europeo. En base a una propuesta de la Comisión Europea, se decidió utilizar los beneficios que se obtienen de este dinero generado gracias a un contexto de alta inflación. Con estos beneficios, la Unión Europea anunció un préstamo a Ucrania de 35.000 millones de euros. Para Bruselas, lo justo es que Rusia pague por su invasión, aunque técnicamente no se está utilizando el dinero congelado, sino el rendimiento generado. Aunque ha sido un debate desde el inicio de la guerra, desde la Comisión Europea admiten que existen dudas legales para utilizar el dinero congelado y no solo los beneficios, ya que según la legislación internacional, si se firma la paz entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea estaría obligada a devolver el dinero congelado.
En otras informaciones, un juez federal de Estados Unidos con sede en Seattle bloqueó una orden ejecutiva del gobierno de Trump para suspender el sistema de reasentamiento de personas refugiadas. El juez Jamal Whitehead consideró que con su orden ejecutiva Trump había intentado anular la voluntad legislativa, toda vez que el sistema de refugio fue establecido mediante una ley aprobada por el Congreso. La decisión judicial obedece a una demanda presentada contra la administración Trump por parte de grupos de asistencia a personas refugiadas, quienes acusaban que el decreto de Trump contravenía un programa que desde hace décadas ha ayudado a la gente que huye de guerras o de persecución a establecerse en Estados Unidos. El grupo islámico Hamas anunció un acuerdo para que Israel libere a cientos de presos palestinos que aún están pendientes de excarcelar como parte del acuerdo de tregua bilateral y que debería ser liberados el sábado pasado. Según el movimiento palestino, la liberación se dará en paralelo con una nueva entrega de cuerpos de rehenes israelíes prevista a principio de este jueves. En tanto, organismos humanitarios denuncian que las precarias situaciones en las que operan hospitales en la Franja de Gaza han derivado en el fallecimiento de pacientes, destacando 6 bebés que murieron por falta de calefacción en los últimos días. AFP informa.
6 recién nacidos fallecieron la semana pasada en la Franja de Gaza debido a una ola de frío que azotó el territorio. La falta de calefacción y el frío intenso cobraron la vida de los bebés, según informó el martes la Defensa Civil.
Logramos salvar a algunos, pero desafortunadamente otros no pudieron ser salvados debido a la hipotermia o porque llegaron tarde.
5 de los bebés murieron en el norte de la Franja de Gaza y el 6º falleció en Han Yunis, ciudad al sur del territorio palestino.
Instamos a la comunidad internacional a que sienta empatía por los niños en la Franja de Gaza. Nos faltan recursos en la Franja de Gaza, incluyendo calefacción central, electricidad, agua y servicios de salud básicos.
Ya nos vamos. La salud del Papa sigue crítica, pero estable. Nos dicen, ya nos vamos. 25 de febrero del 2025. Participamos en este informativo. Ángeles Hernández, José Luis Parra, Gabriela Pérez y Raúl García, Luis Ernesto López, Vanessa Valle, Raúl Núñez y Danae Gutiérrez, Tania Nicanor y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Hasta mañana.